siempre contigo.
Estados Unidos urge al régimen de La Habana para que libere a los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Lotero Alcántara y Michael El Osorbo. Amnistía Internacional realiza recogida de firmas por la liberación del líder del movimiento San Isidro, retenido en un hospital de La Habana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifiesta preocupación por la aguda escasez de alimentos en Cuba. El MINSAB registra 11 nuevas muertes y 1.129 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas. La Casa Blanca reitera que reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia no es una recompensa para Moscú. Y senador por la Florida, Marco Rubio, responsabiliza a Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda por los desmanes en las recientes protestas en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, buenas noches, por estar en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros por hora. La subsecretaria interna de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, instó hoy al gobierno de Cuba a poner en libertad a los integrantes de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo. Chung hizo esta petición a través de una publicación en la cuenta de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con el siguiente mensaje. Estados Unidos rechaza la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión. El gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, deben ser liberados inmediatamente, expresa Julie Chung. Y la organización Archivo Cuba, por su parte, ha exhortado en las últimas horas a la Asociación Mundial de Psiquiatría a expulsar a Cuba de su membresía. Esto por las malas prácticas contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, prácticamente incomunicado en un centro médico desde el 2 de mayo, tras ser sacado por la seguridad del Estado de su vivienda, donde estaba en huelga de hambre y sed. Detalles con Yolanda Huerga.
Archivo Cuba pidió este miércoles en un comunicado que la Asociación Mundial de Psiquiatría expulse al régimen de La Habana por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana.
En torno al evidente deterioro del artista Luis Manuel Otero, que está en custodia de la Seguridad de Estado en un hospital de La Habana por más de 3 semanas, y de informes que hemos recibido de que la periodista independiente Mary Carla Ares está siendo privada de sueño, Archivo Cuba ha publicado un detallado informe sobre el abuso histórico de la psiquiatría por el régimen cubano con fines políticos. Denota una situación terrible de abuso de drogas psicotrópicas y terapia anticonvulsiva, entre otras cosas.
Indicó María Berlau, directora de la organización que tiene su sede en Miami.
Se lo hemos enviado a la Asociación Mundial de la Psiquiatría pidiendo una investigación, así como la expulsión de Cuba. A los gobiernos de países libres para que exijan los derechos fundamentales de Luis Manuel Otero y todos los activistas encarcelados en torno al movimiento San Isidro, así como condiciones, sus relaciones y asistencia para Cuba al respeto de los derechos humanos.
En su nota de prensa, Archivo Cuba convoca a todos los interesados en la vida del artista recluido que exijan su evaluación médica independiente y su liberación inmediata si no requiere hospitalización. Asimismo, reiteró la necesidad de invocar a medios de comunicación internacionales, especialmente los que tienen corresponsalías en Cuba, a que den a conocer a la comunidad internacional la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y familiares de dos mujeres detenidas en La Habana Vieja, en la calle Obispo, actualizan su situación tras 26 días de arresto. Ivette Pacheco informa.
Familiares de Mary Carla Ares, una de las dos mujeres arrestadas el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana, en medio de una protesta pacífica, pudieron verla este martes después de 25 días. Carlos Alberto Ares, padre de Mary Carla, precisó a Radio Martí que el encuentro tuvo lugar en Villamarista, centro de operaciones de la seguridad del Estado.
Ella se encuentra en el 762,
Hacer una visita de 40 minutos, 45 minutos más o menos, en Villa Marita, donde le pudimos llevar alguna cosita de comida y alguna fruta y eso, y pudimos estar con ella ahí sin poder conversar de sobre la causa, solamente hablando de la familia y de cómo estaba. Delante del instructor.
El instructor policial que lleva el caso, el que les informó que esta semana Mari Carla Ares sería trasladada a prisión.
Ellos la aplican prisión provisional. No digo que iban a ser trasladados hacia Cuatao, la prisión de mujeres del cine. Y ha perdido mucho peso, muy blanca, alta de sol, su estado de ánimo está bien, la vimos fuerte. Su estado de salud nos dijo que había mejorado mucho gracias al medicamento que se le pudo entrar a la prisión.
La otra mujer que fue detenida en Obispo, Thais Mailén Franco Benítez, quien ya fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana. Hasta allí llegaron este martes su esposo y padrastro, según dijo la señora Odalis Benítez, madre de Thais, a Radio Martí.
Como hay casos de COVID, no la dejaron ver, dice que ellos guardan un protocolo de seguridad. Le recibieron lo que había, aseo, lo que se le mandó de alimento, papel sanitario.
El lunes, familiares de Thais Mailén Franco tuvieron un encuentro con el abogado que lleva el caso.
Entonces, bueno, nos dijo el doctor que no esperaba que esto durara más de 30 días para que definieran una posición, que él piensa que no progrese a juicio.
Thais solamente ha tenido acceso a una llamada telefónica desde prisión. Su madre ha venido desde Santiago de Cuba a cuidar a sus tres hijos, dos varones de 15 y 8 años y una niña de 7.
He tenido que explicar poco a poco porque la hembra llora, el otro está como ido. Thais es la niña amorosa. No admite la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales manifestaron este miércoles su preocupación por la persistente y aguda escasez de alimentos en Cuba, la cual impacta en la seguridad alimentaria y las condiciones de vida y de desarrollo físico, emocional e intelectual de la población, en particular en el contexto de la pandemia del COVID-19. La situación está afectando la adecuada nutrición de las personas mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, ha informado un comunicado de prensa de esa comisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Las referencias y las referidas entidades reiteraron el deber del Estado cubano de realizar acciones concretas para proporcionar el acceso de su población a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, de modo que sean garantizadas sus necesidades vitales y desarrollo integral, incluso ante situaciones de limitaciones de recursos, como viene ocurriendo durante la pandemia del COVID-19. Y a propósito del COVID, Cuba reportó este miércoles 11 muertes y 1.129 contagios correspondientes a la jornada de ayer, según dio a conocer el doctor Francisco Durán García, director del MINSAP. 27.259 pacientes se encuentran ingresados, de ellos 6.786 activos. La Habana fue la provincia que más casos reportó, con 453, seguida de Santiago de Cuba con 150. Con unas 11 muertes al cierre del martes, Cuba acumula ahora 912 muertes registradas desde el inicio de la pandemia. Este miércoles fueron reportados otros 179 pacientes pediátricos contagiados. Las autoridades cubanas reconocieron el alarmante incremento de contagios en edades pediátricas, con un incremento de 200 casos en menores de 18 años en el primer brote a 17.118 en la tercera ola, para ahora alcanzar un total de 17.897 al cierre del 25 de mayo. Y a propósito del COVID, cada día es más difícil, más duro para la población cubana enfrentar este rebrote, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La jefa nacional de pediatría del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, la doctora Lisette López, consideró escalofriante el porcentaje de niños con COVID-19 en el país y señaló que más de 3.000 pacientes en edades pediátricas se han diagnosticado con el coronavirus en lo que va del mes de mayo. Por su parte, residentes en la isla denuncian las pésimas condiciones en centros de aislamiento y hospitales, la corrupción en policlínicos con las pruebas PCR, así como la utilización de la pandemia Ucrania para reprimir a opositores con multas y prisión. El periodista independiente Vladimir Turró y su esposa, ambos con COVID, él salió este martes de un centro de aislamiento y ella, que está embarazada, continúa internada en un hospital materno.
Mi esposa está en el hospital materno La Fátima en Guanajuato, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos para el dolor. Me dice que ha tenido numerosas diarreas.
En el caso de Vladimir, este estuvo 7 días internado en la escuela de la aduana, que colinda con la vocacional Lenin, ubicada en la zona de Managua, en Arroyo Naranjo, donde hay cientos de personas y las condiciones médicas y de alimentación son las peores.
Allí a mí nadie me preguntó por mis contactos, nunca me preguntaron mi fuente de infección. Resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública. Están vendiendo las pruebas PCR a embarazadas, $25 por hacer las pruebas PCR en la casa.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro comenta el hostigamiento en contra de los vendedores de alimentos en medio de la crisis.
El pueblo entero de San Antonio está cerrado, tienen todo el pueblo militarizado con guardias de boina roja.
Ya hay escasez con el pan en Santiago de Cuba y la harina que se está usando para su confección es de maíz, yuca y calabaza, señala Eldris Pozo.
Los mercados agropecuarios estatales, a las carnicerías, no hay nada.
Giordan Marrero Huerta, desde Camagüey, denuncia la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Orestes Barona Medina.
El día 7 de mayo fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia.
La capital de la provincia de Holguín está cerrada totalmente, destaca el activista Ramón Zamora.
No hay arroz, no hay vianda, mucho de lo que se percibe es por contrabando.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda cuenta que hay muchos barrios aislados y el desabastecimiento es total.
Sigue la situación muy compleja en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico, donde estaba abarrotada la sala. Desapareció el pan de venta general.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:12, un vistazo a Cienfuegos, cielo cubierto, 25 grados, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico de 1024 milibares frente a las costas de Jacksonville se extiende sobre todo el grupo de las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se proyectan además sobre las aguas del Caribe, garantizando condiciones del tiempo muy estables con días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán por lo menos hasta el lunes de la semana próxima. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius, las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:13 en Venezuela. Miembros de la sociedad civil solicitaron al Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso para activar un referéndum revocatorio presidencial. En Caracas está Carolina Alcalde.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil venezolana que conformaron el denominado Movimiento Venezolano por el Revocatorio acudieron ante la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para consignar una solicitud de activación de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien el lunes cumplió 3 años de haberse juramentado en su cargo. El dirigente político César Pérez Vivas afirmó que el proceso tiene el único objetivo de que el pueblo venezolano pueda, por la vía del voto, decidir libre y pacíficamente su destino.
Si desea que Nicolás Maduro continúe en el Palacio de Miraflores o convoca de inmediato elecciones presidenciales para que el pueblo de Venezuela defina su destino.
El politólogo y representante del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, dijo que esperan recibir una respuesta administrativa del Poder Electoral en los próximos días.
Para el jueves de esta semana hay directorio y se nos ha informado de la posibilidad de que entre en agenda esta solicitud.
El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el que un funcionario funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Nicolás Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a su turno lanzó la plataforma informativa Telesur Libre, bajo la premisa de la verdad al alcance de todos. Amado Gil informa.
Telesur Libre es un proyecto que busca vencer la censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura. Fue el Twitter del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el que anunció el lanzamiento de este medio alternativo que estará bajo la dirección general del conocido periodista venezolano Eduardo Zapeni.
Telesur Libre viene a ser una necesidad comunicacional de las democracias del mundo, porque lamentablemente este Telesur, creado por Chávez, una plataforma propagandística de esos países que se asociaron con la idea del socialismo del siglo XXI.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, trató de obtener la gestión de la cadena Telesur, controlada actualmente por los gobiernos venezolano y cubano. Pero según dijo a Radio Martí, el presidente de Telesur Libre, Roberto Marrero, controlar esos activos es complejo y el tiempo apremia.
Si nos ponemos a esperar que caiga la dictadura de Venezuela para poder tomar y empezar a comunicar el mensaje contra las tiranías y los comunismos que oprimen a los pueblos, creo que estamos haciendo el trabajo al revés.
Para Telesur Libre, Venezuela, Cuba y Nicaragua tendrán especial atención informativa.
Para mí, la dictadura de Cuba no es una dictadura a la que hay que imaginarse como algo que eso es así y dejar que pase, como algunas personas creen que lo de Cuba, bueno, eso es un hecho, de eso no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en Cuba y yo quiero acompañar el movimiento en Cuba, quiero acompañar el movimiento en Nicaragua y, por supuesto, quiero acompañar el movimiento y la liberación de Venezuela. Creemos que es posible, creo que las cosas que están pasando en Cuba hay que visibilizarlas y todo aquel medio venezolano, cubano, amante de la libertad que quiera sumarse, no es que es bienvenido, estamos en el deber de traerlo y darle cabida.
Explicaron Zapena y Marrero que aunque están en la primera fase, ya se puede acceder a la página web telesurlibre.com y al Twitter telesur-libre. 24 horas después de su lanzamiento, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a la página. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ya son las 10:17, Ginebra será testigo del primer cara a cara entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para el mes de junio, un encuentro que se anticipa será histórico. Judith Martín.
El encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el jefe de Estado ruso Vladimir Putin se dará el 16 de junio en Ginebra y allí los mandatarios discutirán asuntos de interés mutuo en un intento por acercar posiciones y rebajar las tensas relaciones entre ambas potencias. Desde la Casa Blanca anunciaron la cita y la secretaria de prensa del gobierno, Jen Psaki, ofreció detalles.
Los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes mientras buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. También esperamos que dediquen bastante tiempo a discutir la estabilidad estratégica.
Además, Psaki apuntó que los temas a tratar en la reunión podrían variar, puesto que todavía faltan 3 semanas para el encuentro. Sin embargo, anticipó algunos de los asuntos que el presidente Biden abordará.
El presidente también criticará el conflicto con Ucrania, subrayando el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y también planea aclarar el asunto de Bielorrusia.
Resaltó el gran valor de este esperado encuentro entre ambos jefes de Estado y aseguró que uno de los aspectos más importantes de la diplomacia estadounidense es mantener conversaciones con aquellos líderes cuyas diferencias son notables. Este encuentro supondrá la primera reunión entre los presidentes de ambos y la administración Biden espera que sirva para encontrar soluciones mutuamente aceptables a los desafíos existentes en las relaciones entre Washington y Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablando de Washington, el presidente Biden está pidiendo un informe sobre los orígenes reales del COVID-19 en 90 días, le ha dicho a los servicios de inteligencia.
El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el miércoles a los servicios de inteligencia entregar un nuevo informe sobre el origen del coronavirus en los próximos 90 días.
We will continue to pushing for a stronger multilateral investigation.
Seguiremos insistiendo en una investigación multilateral sobre los orígenes del virus en China y seguiremos presionando a China a que participe en una investigación internacional completa.
Evidence-based international investigation.
Transparente y basada en evidencias, con el acceso necesario para llegar al fondo de un virus que ha cobrado más de 3 millones de vidas en el planeta. El gobierno busca saber si el virus, que tuvo su brote inicial en China, provino de una fuente animal o de un accidente de laboratorio de la ciudad de Wuhan. Según Biden, las agencias están actualmente divididas sobre las dos posibles hipótesis y los resultados de un informe de marzo permanecen clasificados. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó a Washington de difundir teorías conspirativas y desinformación con la teoría de laboratorio.
Si Estados Unidos realmente quiere transparencia total, entonces debería, como hizo China, invitar a expertos de la OMS a visitar Estados Unidos e investigar y abrir la base militar de Fort Detrick lo antes posible, así como todos los laboratorios biológicos que Estados Unidos tiene alrededor del mundo.
Estados Unidos y otros países han pedido una investigación más profunda después de que el informe de un equipo internacional enviado por la Organización Mundial de la Salud a China a principios de este año no fuera concluyente. Los expertos de la OMS señalaron que la transmisión a humanos por un animal intermedio es una hipótesis muy probable y afirmaron que un incidente de laboratorio sigue siendo extremadamente improbable.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió sobre las medidas de bioseguridad que se deben tener en aeropuertos y vuelos durante estas vacaciones. Héctor Contreras, desde Washington.
Un aumento en la cantidad de casos de pasajeros que se niegan a poner la mascarilla y a cumplir con las normas de bioseguridad en los aeropuertos del país y en los vuelos hizo que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, emitiera una severa advertencia.
Déjenme ser claro, es un mandato federal que se deba usar una mascarilla en los aeropuertos o en cualquier transporte público, en especial cuando se esté dentro de la aeronave, y no toleraremos un comportamiento que viole la ley.
Estas medidas se presentan cuando nos acercamos al Memorial Day, una de las fechas en las que se realizan más viajes y que este año tiene un ingrediente especial, pues las cifras de contagios y muertes por COVID-19 han estado en los niveles más bajos desde que arrancó la pandemia, algo que motiva a los viajeros. El tema de la mascarilla ha desatado controversia en los últimos días, luego de que las autoridades anunciaran que las personas totalmente vacunadas podrían estar sin cubrir su cara en espacios abiertos o cerrados, siempre y cuando no estén en lugares con mucha gente. Por otra parte, mientras las vacunas avanzan, las personas tratan de volver a la normalidad, lo que ha generado un gran incremento en la cantidad de pasajeros, como lo dijo Debbie LaJoy, asistente ejecutivo de operaciones de seguridad de los Estados Unidos.
Vamos a ver un verano muy ajetreado y ya hay una gran demanda de viajes reprimida por la pandemia.
La JOE también advirtió que muchos aeropuertos ya alcanzaron las cifras de pasajeros del 2019 e incluso algunos ya las superaron, lo que marca una fuerte recuperación en este sector. Y dijo que el domingo las terminales del país tuvieron su mayor afluencia desde que arrancó la pandemia con casi 2 millones de pasajeros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que Washington trabaja con sus socios en Latinoamérica para resolver la crisis migratoria en la frontera sur. Desde Washington, Michelle Sagué.
La embajadora Linda Thomas Greenfield realizó una conferencia de prensa telefónica junto con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, para hablar sobre su reciente viaje a Ecuador como parte de la delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso Mendoza. La embajadora dijo que las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de sociedades democráticas como Ecuador, que dio un ejemplo positivo para otros países de la región. La delegación presidencial se reunió con el nuevo presidente ecuatoriano, pero también con otros líderes de la región y con organizaciones humanitarias presentes en la inauguración, y discutieron el tema de la crisis de migración en la región. La embajadora Thomas Greenfield.
Yes, we are aware.
Ella dice que están al tanto y están preocupados y que están estudiando cómo trabajar con los países de la región, particularmente con México y los países del Triángulo Norte, para resolver los asuntos de migración y la difícil situación que enfrentan los migrantes. Señala que la mejor opción para los migrantes es que se les asista en sus países porque el camino a la frontera es peligroso. A una pregunta sobre Venezuela, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que la embajadora había tocado el tema en sus múltiples reuniones en Ecuador y que dejó en claro lo mismo que había dicho el presidente Joe Biden desde que llegó a la presidencia.
We recognize Juan Guaidó as the interim president.
Él dice que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que buscan un proceso negociado que conduzca a elecciones libres y justas y que Estados Unidos se va a enfocar en expandir el apoyo internacional para ello, que van a estar muy enfocados en acciones humanitarias y cualquier cosa que apoye al pueblo venezolano. Añadió además que cualquier negociación sobre Venezuela tiene que ser seria, concreta, irreversible y por tiempo limitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sadeh.
Y a las 10:25, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con la postemporada de la NBA. Los 76ers de Filadelfia apalearon a los Wizards de Washington 120-95, tomando ventaja de 2-0 en esa serie. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York empataron su serie contra los Halcones de Atlanta a 1-1, derrotando 101-92 a el equipo de Atlanta esta noche. Así que una serie 2-0, la otra 1-1, y acaba de comenzar el segundo partido entre el Utah Jazz y los Grizzlies. Memphis, por ahora, adelante en la serie 1-0. Felicidades al Villarreal de Castellón, que se coronó campeón de la Europa League esta tarde en Polonia, tras vencer por penaltis al Manchester United de Inglaterra. 11-10 fue el marcador en los penaltis después de terminar 1-1 empatados en tiempo reglamentario y en doble tiempo suplementario. Fueron a los penaltis donde el Villarreal de Castellón salió airoso, ganando su primera Copa Internacional. La diferencia entre ingresos de estos dos equipos es de casi 600 millones de euros, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta, en los últimos años. Así que el Villarreal de Castellón ganó una genuina batalla de David contra Goliat. Nadie, muy poca gente le daba al Villarreal chance alguno de ganar la Europa League, pero se corona campeón y es la 13ª vez que un equipo de España ha ganado este trofeo. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Pospuestos los dos partidos en Nueva York, pospuestos por lluvia, los Yankees en casa contra Toronto y los Mets contra los Rockies de Colorado. Tampa Bay derrotó a Kansas City 2-1 en 10 entradas, así que Tampa Bay, que había ayer perdió el invicto de 11 partidos, hoy comienza de nuevo. Los Tigres del Detroit derrotaron a los Indios de Cleveland 1-0. No fue un no hit, no run. De cualquier manera, un buen picheo por parte de Fulmer, que ganó su cuarto juego contra 3 derrotas. Lo perdió Quantrill y Soto con su quinto rescate. Los Marlins de Miami salieron airosos aquí en casa, derrotando a los Phillies de Filadelfia 4-2. Lo ganó De Wilder, lo perdió Conrad y García con su rescate número 9. Una vez más, los Cachorritos de Chicago derrotan en Pittsburgh a los Piratas 4-1. Lo ganó Williams, Crow con la derrota, Kimbrel con su rescate número 11. Los Angelinos de Anaheim vencieron 9-8 a los Texas Rangers. Hubo varios cubanos en este partido. Por Texas estuvo Adolis García, que en este partido conectó su jonrón número 16 de la temporada. ¿Escucharon bien? 16 jonrones y lleva 41 carreras impulsadas. El rescate, Raisel Iglesias, el cubano de Los Angelinos, con su rescate número 8. Una entrada, un tercio, un hit, 0 carrera, ponchó a 3. Así que un cubano jonroneó por Texas, otro cubano con el rescate para Los Angelinos en este partido. Oakland derrotó a los Marineros de Seattle 6-3. Los Cardenales blanquearon a los Medias Blancas de Chicago esta tarde 4-0. El cubano americano Carlos Rodón fue el pitcher perdedor, pese a que lanzó muy bien, 6 entradas, un hit, una carrera. 0 boleto, ponchó a 10. Así que Rodón merecía la victoria. Lo perdió porque sus compañeros no le dieron el respaldo ofensivo en esta jornada por los Cardenales. Edman con 2 jonrones. Minnesota derrotó a Baltimore 3-2, resultado final. y en otros encuentros que están a punto de terminar, San Diego está derrotando 2-1 a Milwaukee, ese partido en extra innings. Los Dodgers perdiendo contra Houston 5-2 en el octavo. Está lloviendo en Boston, donde los Medias Rojas tienen ventaja de 7-4 versus Bravos de Atlanta. Y Washington derrotando a Cincinnati 3-0. También está lloviendo en la capital norteamericana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias amigos, a las 10:30 regresamos en esta segunda media hora informativa a través de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Nivel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cuba enfrenta un duro repunte de la pandemia del coronavirus en medio del ensayo clínico de su candidato vacunal. ¿Qué es lo que está sucediendo? José Luis Ramos nos describe.
Cuba se enfrenta con la tercera ola de COVID-19 tras un año de pandemia. El número de contagios diarios sobrepasa los 1,000 casos desde hace varias semanas y suma nuevas muertes, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. El opositor Hildebrando Chaviano dijo que, aunque La Habana es el territorio con más infectados, sigue complicado el comportamiento de la enfermedad en todo el país.
Está poniéndose peor.
Los pronósticos son desfavorables, están dadas las condiciones para que siga la pandemia, señaló. La escasez obliga a las personas a salir a la calle, a hacer largas colas para adquirir productos básicos, dijo Chaviano.
Y eso hace que aumente las posibilidades de contagio. No ha disminuido eso. Sí, las colas enormes, aglomeraciones, cuando sacan algunos productos, los más deseados, ¿no? Aceite, pollo, esas cosas, es horrible lo que se arma, aunque sea incluso por la libreta. Eso está ayudando a que la contaminación, lejos de bajar, siga en aumento.
Mientras la isla vive su peor momento de la pandemia, las autoridades están ensayando su candidato vacunal Soberana 2. El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, comentó.
Es tremendo, ¿no? Estamos, yo creo, con una situación única en el mundo, una especie de aislamiento vacunal, de autismo vacunal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y a los cubanos acá adentro, rehenes de este régimen, no nos queda más que pensar, que pedir que ojalá funcione cualquiera de esos inventos de la tecnología cubana.
Según Chaviano, la epidemia permanece extendida en todo el país porque...
contagio enorme. Entonces, no solamente el turismo, los cubanos, como no hace falta visa, están viajando a Rusia. Van a Rusia, compran cosas, lo mismo que hacían en Panamá, bueno, lo están haciendo en Rusia, y regresan contagiados. Y eso es lo que está pasando. Y se sigue demorando la vacuna cubana, las vacunas cubanas, porque son varios candidatos, y vamos a ver cuándo será que se pueda implementar masivamente, pero además demostrar que tiene efectividad, que esa es la otra que falta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por manifestarse pacíficamente, fueron detenidos el martes por más de 8 horas Berta Soler, la líder del movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya. Esto en diferentes unidades de la policía en La Habana. Moya, quien además fue multado, dijo a Radio Martí que en su protesta señalaron a 2 organismos internacionales de salud como cómplices de lo que está sucediendo con Luis Manuel Otero Alcántara, a quien el régimen mantiene retenido en un hospital de La Habana.
Ayer, alrededor de entre 11 de la mañana y 12 del día, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y quienes hablan, Ángel Moya, expreso político, salimos a la calle a reclamar la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación de los presos políticos. Todo esto enmarcado en la jornada Zapata, pero digo este vídeo. Nosotros salimos con un cartel el cual decía... libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para los presos políticos y las siglas, ¿no?, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, catalogándolo de cómplices, las fotocopias de la imagen de Pedro Olivo Inter y de Luis Manuel Otero Alcántara. Fuimos arrestados por un operativo combinado de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, al salir de la sede nacional de la Jama de Blanco en el auto, y fuimos llevados a diferentes unidades de policía. En el caso mío me llevaron hacia la unidad de la policía de Cojima y después hacia la unidad de la policía de Alamar. En el caso de Delta Soler fue trasladada hacia la unidad de la policía de Cotorro. En horas de la noche, aproximadamente sobre las 9 de la noche, fuimos liberados cerca de la sede nacional de la Jama de Blanco por la Seguridad del Estado. En el caso mío, me levantaron un acta de advertencia en la unidad de la policía de Alamar y me impusieron una multa de 150 pesos por supuesto delito de violar el control de seguridad.
Y el artículo 19 ha manifestado este martes su alarma frente al acelerado incremento, esto en las acciones represivas en Cuba, mientras que Amnistía Internacional ha iniciado una recogida de firmas por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 manifestó este martes su alarma por el aumento incesante de los ataques contra los periodistas independientes, artistas y activistas por parte de la seguridad del Estado cubana.
Hemos registrado un aumento en las violaciones a los derechos relativos a la libertad de expresión, contabilizando de enero a abril de este año 465 eventos de agresión en contra de periodistas, artistas y activistas.
Dijo Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Es grave que haya un incremento de esas agresiones, que sin duda son solo una muestra de lo que está pasando en el país.
La entidad que trabaja alrededor del mundo para promover la libre expresión reprochó al régimen la censura y el intento de control mediático, la intimidación usada contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como las amenazas contra sus vidas y sus familias y las retenciones obligadas en sus viviendas.
Liliana Hernández, que ya lleva más de 45 días en su domicilio sin poder salir, y así el de otras personas que se busca que no visibilicen o que no informen sobre lo que está pasando en la isla.
Artículo 19 resaltó que el 30 de abril fue dispersada una protesta y detenidos varios manifestantes que buscaban apoyar la causa del artista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Obispo de La Habana Vieja. Por su parte, Amnistía Internacional inició una colecta de firmas para exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de Otero Alcántara, recluido desde el pasado 2 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, así como otros diputados, están pidiendo al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell, que envíe una delegación a Cuba. Se compruebe el estado de salud del líder del movimiento San Isidro, confinado en el Hospital Calixto García en La Habana. Estamos muy preocupados por Luis Manuel, escribió en una carta Josep Borrell, firmada por varios eurodiputados, y manifestó Charanzová a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la carta que dirigieron a Borrell. Y el opositor Congreso de la Nación Cubana, que celebró 63 sesiones clandestinas en 11 provincias de Cuba desde 13 de mayo, se fijó como prioridad uno que el pueblo cubano salga a las calles a reclamar libertades y derechos, según informó en Miami la Asamblea de la Resistencia. Pa' la calle fue la expresión usada por los participantes en estas sesiones celebradas en distintos municipios de Cuba, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa por la Asamblea de la Resistencia, de la que forman parte organizaciones de dentro y fuera de la isla. A propósito, la Asamblea de la Resistencia Cubana comunicó el inicio del denominado Plan República de Cuba y del Congreso de la Nación Cubana. En el sur de la Florida, los detalles los entrega nuestro colega Ricardo Quintana.
Trabajar sobre las necesidades urgentes del pueblo.
El anuncio se formuló en rueda de prensa en la sede de los municipios de Cuba en el exilio.
Aquí estamos demostrando que hay una resistencia interna que se está movilizando con la reconstrucción de Cuba, junto con un exilio cubano que quiere también construir cívicamente esa nueva república.
Según Gutiérrez, sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la oposición interna y la diáspora, el cambio no será posible.
Desde el 13 de mayo se viene efectuando el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba. Se ha estado llevando a cabo y en base a eso, en base a esa realidad de lucha dentro de Cuba, es que anunciamos el plan de República de Cuba.
El observatorio apoya todas las iniciativas que surjan desde la sociedad civil, que sean para impulsar un cambio político en Cuba hacia la defensa de los derechos humanos. Y desde luego, estas personas representan ese cambio que el observatorio propone y que se base siempre en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Como parte del Plan República, se efectuó el Congreso de la Nación Cubana, una alternativa opositora al Congreso del Partido Comunista, que constó de reuniones en las últimas dos semanas en todo el territorio nacional.
Estamos hablando con los hechos. Dijimos que había iniciado ese plan y ahí están los hechos dentro de Cuba. Un Congreso de la Nación Cubana, 11 provincias, 63 reuniones, seguimos en marcha.
En el acto se proyectaron imágenes de las sesiones que efectuaron más de 20 agrupaciones como parte del Congreso de la Nación Cubana.
Es importante que haya una solidaridad internacional con estos activistas y a la vez un respaldo también en sus propuestas, que es lo más importante hoy.
La Asamblea también expresó preocupación por el caso de Luis Manuel Alcántara, que se mantiene, según dijeron, secuestrado, así como participantes en una manifestación en la calle Obispo, que están actualmente detenidos y han pedido en esta reunión su libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el exministro de Finanzas de Surinam, Gilmer Holdendraff, prófugo de la justicia de su país, estaría refugiado en Cuba, según medios locales. El cubano asentado en Paramaribo, Rafael Batista, miembro del movimiento Somos Más, opinó sobre el suceso que ha conmocionado a la empobrecida nación suramericana.
Es oficial ya la noticia de que el exministro de izquierda de Surinam huyó hace meses hacia Cuba con la cifra de 4.000 millones de dólares. En estos momentos el país se encuentra sumido en una crisis muy grande y está al borde de la bancarrota debido a la mala administración del antiguo gobierno. El partido NDP es un partido de izquierda que siempre tuvo vínculos con el régimen castrista. El gobierno que terminó su mandato, que es un gobierno de izquierda, realmente destruyó la economía de este país. Robó demasiado, había hasta puesto miles de puestos fantasmas en el país. Esto demuestra una vez más la injerencia de la dictadura cubana en los asuntos internos de otros países. Demuestra una vez más que ellos le siguen dando cabida a narcotraficantes, a terroristas y otros criminales.
Avanzamos en el tiempo, 10:41. El presidente de Ecuador, que asumió este lunes, el conservador Guillermo Lasso, se ha reunido con una delegación de los Estados Unidos. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó que fortalecerá las relaciones de su país con Estados Unidos.
Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos.
Lasso se reunió con la embajadora estadounidense en Ecuador, Yvonne Baqui. Baqui calificó de positiva la primera reunión en la que se trataron diversos temas, entre ellos la urgencia de vacunas contra la COVID-19 y asuntos de índole comercial, económico y de creación de empleo. Tras el encuentro con la delegación estadounidense, el nuevo presidente ecuatoriano también se reunió con Leopoldo López, activista y político opositor al régimen de Nicolás Maduro. Leopoldo López dijo que considera a Lasso el nuevo puente para fortalecer la democracia en la región y comentó que en la reunión hablaron del compromiso de regularizar a unos 500.000 venezolanos que viven actualmente en Ecuador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y posiciones encontradas entre el gobierno de Colombia y la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la fecha de la visita solicitada por el organismo a fin de verificar la situación de los derechos humanos en medio de las protestas. Se habla de finales del mes de junio. Malas interpretaciones, todo nos lo explica Jaime Moreno.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y canciller designada de Colombia dice que su país es respetuoso de los derechos humanos y que por esa razón no le ven ningún inconveniente y aceptan la visita de la CIDH al país, pero solamente hasta después del 29 de junio, cuando se haga la audiencia pública sobre los derechos humanos en Colombia.
Tan pronto pase esa audiencia, están bienvenidos a Colombia. Eso es lo que hemos acordado. Es más, hemos tenido la reunión creo que más constructiva y más respetuosa que ha tenido Colombia en mucho tiempo con la CIDH.
La posición de la CIDH es diferente. quiere ir a Colombia, pero en el menor tiempo posible. Así lo dijeron a través de un comunicado de prensa que fue emitido después de la reunión con la vicepresidenta Ramírez.
La comisión enfatizó la importancia de realizar la visita de trabajo en la brevedad posible, teniendo en cuenta el actual contexto de derechos humanos a partir de las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también visitó al senador republicano Marco Rubio, quien después del encuentro con la vicepresidenta se refirió al país como un gran aliado que estaría siendo víctima de influencias externas aprovechadas en estas manifestaciones.
Y hay elementos del extranjero, de la izquierda, en Venezuela, en Cuba, en otras partes, que están buscando destabilizar el gobierno, que están buscando utilizar estas protestas para avanzar su agenda, destabilizar el gobierno, el país, de avanzar sus candidatos favoritos en una futura elección.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y el proceso de vacunación avanza a paso lento en Guatemala, a la espera de nuevas dosis a través del mecanismo COVAX y negociaciones con otras farmacéuticas. Desde Ciudad de Guatemala, la información con Eugenia Sagastume.
La vacunación en Guatemala avanza a paso lento. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se han administrado 363 mil dosis, pero el reto es llegar a 10 millones de personas inmunizadas durante este año, mientras se espera la llegada de un nuevo lote de vacunas AstraZeneca y Pfizer solicitado bajo el mecanismo COVAX. La ministra de Salud, Amelia Flores, explica que se avanza en la fase 2, que incluye a personas mayores de 65 años. Además, se inició el registro de personas con otras enfermedades, pero para la vacunación de ellas se debe esperar las nuevas dosis.
Estamos incluyendo a partir de esta semana personas con algunas vulnerabilidades. Es una prioridad porque las personas que se agravan más son las que tienen alguna comorbilidad, principalmente las personas que tienen diabetes.
La funcionaria fue citada al Congreso de la República, donde la bancada de oposición UNE cuestionó varios puntos en voz del diputado Orlando Blanco.
Entonces usted lo que está haciendo es llevar lento el proceso de vacunación para decir que seguimos cuando la demanda es mayor que la que ustedes están administrando. ¿Con qué otras empresas está abriendo negociación, ministro?
A lo cual la ministra Flores respondió.
Mira, nombres no voy a dar, pero con todas las empresas que sabemos que producen vacunas, tenemos acuerdos de confidencialidad desde el año pasado. Hemos seguido negociando, ellos no han tenido disponibilidad para podernos dar vacuna, es por eso que no se ha pasado a la siguiente fase.
Mientras tanto, más de 8.000 personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus y la cifra de contagios en las últimas horas fue de 1.180. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Ministerio de Salud de Chile reportó 4.416 contagios nuevos del COVID este martes. Con la llegada de mayo, el país parecía salir de una grave segunda ola que puso contra las cuerdas al sistema hospitalario. Pero justo cuando empezaban a descongestionar los hospitales, volvió a registrarse un repunte de los casos. Con 4.416 contagios en las últimas 24 horas, y los 37 decesos informados, el balance de la pandemia asciende a más de 1.3 millones de casos totales y 28.585 muertes en Chile. Entre tanto, la Fiscalía de Nicaragua investiga a periodistas independientes en el caso de lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro. Debo decir, Cristina Chamorro. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presunto caso de lavado de dinero que el gobierno de Nicaragua abrió contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro es utilizado por la Fiscalía Nacional para arrinconar a más periodistas y medios de comunicación independientes. El propietario y director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, la exdirectora ejecutiva del asaltado canal 100% Noticias, Verónica Chávez, y la periodista María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, comparecieron ante el Ministerio Público para ser entrevistados en la causa por el presunto delito de lavado de dinero y activos. Sin embargo, al negarse a brindar declaraciones sin la presencia de un abogado, podrían ser imputados en los cargos, según manifestó la periodista María Lili Delgado luego de la reunión con los fiscales.
Y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados.
Cristiana Chamorro acudió la semana pasada al Ministerio de Gobernación y a la Fiscalía a presentar la documentación legal que, según ella, contradice el caso de lavado de dinero. En tanto, Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva del canal 100% Noticias, calificó los citatorios como una medida del Estado para reprimir a la prensa independiente.
Y pues no debería, no he cometido delito, no soy ninguna delincuente, simplemente soy una
una periodista.
Según el gobierno de Daniel Ortega, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros del periodo 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá citó a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Ambos aparecen en la acusación fiscal bajo el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. La imputación aludida por medios locales, entre ellos la Estrella de Panamá, cita que presuntamente ambos, durante sus administraciones, recibieron sobornos para adjudicar proyectos de construcción a la compañía. La investigación del Ministerio Público reveló, además, millonarios aportes que Odebrecht hizo a las campañas políticas de los partidos Cambio Democrático y Panameñista, que entonces eran liderados por Martinelli y Varela, respectivamente. La Estrella de Panamá publicó, además, la filtración de la transcripción literal de las confesiones del superintendente de Odebrecht en Panamá, André Ravelo, donde afirma realizaron pagos a lobistas para agilizar trámites burocráticos en la ejecución de proyectos y cobros del gobierno de turno. Son las 10:50, temperatura 28 grados en La Habana. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, calificó de legal su decisión de desviar a Minsk un avión de pasajeros en el que viajaba un disidente, un periodista, y acusó a los países occidentales de haber traspasado la línea roja con sus críticas. Detalles con Jorge Orellana.
El discutido presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que actuó conforme a la ley para defender a las personas durante el incidente del avión de la aerolínea Ryanair que aterrizó forzosamente en Minsk el domingo pasado por un aviso de bomba falso. Actué conforme a la ley, dijo Lukashenko, y agregó: de acuerdo con mis deberes oficiales, tenía que proteger a la gente. Pensaba en la seguridad del país. Actué legítimamente para proteger a nuestra gente. Por su parte, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, pidió a la Unión Europea que la presión de la comunidad internacional contra el régimen de su país no se limite al incidente del vuelo de Ryanair, avión al que se obligó a realizar un aterrizaje forzoso en Minsk para detener al periodista Roman Protasevich. Pido al Parlamento Europeo que garantice que la reacción de la comunidad internacional no se limite solo a ese incidente, dijo en una intervención telemática ante la Eurocámara. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El régimen de Bielorrusia ha profundizado este aislamiento después de que la Unión Europea cerrara el espacio aéreo con ese país y ampliara las sanciones impuestas al mismo por el desvío del vuelo comercial para detener a un periodista opositor, incidente que solo cuenta con el respaldo de Rusia. Europa en Acción declaró al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter, junto a un mapa de tráfico aéreo europeo en el que se aprecia cómo se abre un enorme espacio sobre Bielorrusia, mientras que centenares de aviones sobrevuelan las vecinas Lituania, Ucrania, Rusia, Letonia y Polonia. Los periodistas de Myanmar atraviesan por un momento crítico con varios comunicadores detenidos o acusados, es lo que dice el editor del Frontier Myanmar. Sonny Sue, fundador de Frontier Myanmar, uno de los principales sitios de noticias independientes del país, habló con La Voz de América de los Estados Unidos. Luego del arresto del editor gerente del medio Danny Fenster, un periodista estadounidense de 37 años que fue detenido en el aeropuerto de Yangon. Estamos tratando de trabajar con todo para su liberación lo antes posible. Perdimos contacto con él desde el lunes, dijo Sue. Hasta ahora, simplemente no sabemos exactamente por qué y cómo sucedió. En lo que respecta a la representación legal, la Embajada de Estados Unidos en Yangon está tratando de ayudar a su liberación. Se fue detenido en Myanmar. El fundador del medio de comunicación dijo a La Voz de América que los medios de Myanmar están atravesando este momento crítico del país en circunstancias difíciles y agregó que están muy preocupados. Y mucha atención, los senadores Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, presentaron una resolución pidiendo la liberación incondicional e inmediata de todos los periodistas encarcelados. Estoy orgulloso de unirme a mis colegas en la presentación de esta resolución y en la promoción de políticas que garanticen la libertad de prensa y de expresión, dijo Marco Rubio, a través de un comunicado sobre la resolución bipartidista que pide la libertad de prensa y la expresión en todo el mundo. Rubio se refirió a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Turquía, Hong Kong, Egipto y Bielorrusia, donde los reporteros siguen luchando valientemente en la defensa de la verdad en todo el mundo. Seguimos firmes en nuestro compromiso de avanzar y apoyar la libertad de prensa, según agregó Rubio. Junto a Rubio y al senador de New Jersey, Bob Menéndez, que encabeza la lista, se encuentran los senadores Ben Cardin, demócrata, Chris Coons, demócrata también, Tim Kaine, entre otros. Con esta resolución afirmó Bob Menéndez que se honran los inmensos sacrificios que los periodistas de todo el mundo han soportado en su tenaz búsqueda de la verdad sin ambages y su incesante afán así por seguir informando al público. Y gran parte de los Estados Unidos esta madrugada pudo contemplar un fenómeno realmente hermoso, poco habitual, la coincidencia de un eclipse lunar con una superluna que así se le denominó. Nos hace mirar hacia las estrellas. Desde Miami, Anthony Belchi.
Hacía casi 5 años que no se producía un fenómeno de estas características y esta madrugada gran parte de Estados Unidos ha podido contemplar un eclipse lunar y una superluna. Eso se produce cuando el plenilunio se encuentra en el punto más cercano a la Tierra y en esta ocasión se vio un 14% más grande y brillante de lo que se ve habitualmente. Además, una gran parte de los estadounidenses pudieron contemplar la superluna, un efecto a través del cual la luna se tiñe completamente de rojo. Así lo explicaba el ingeniero Francisco Andols, director de la misión del orbitador de reconocimiento lunar del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en declaraciones a La Voz de América.
Cuando el sol viene de hasta nuestras espaldas de la Tierra y está alumbrando hacia la luna, pues las partículas que hay en el aire pues hacen esa refracción y lo que está llegando hacia la luna son las ondas de luz rojizas y ultravioletas, y por eso ese color naranja, rojo.
Los expertos atmosféricos también recomendaban alejarse de las grandes ciudades con una alta contaminación lumínica para poder apreciar mejor este fenómeno en el cielo.
Que no tengan muchos árboles, que esté bastante despejo de edificios, y así van a poder apreciar la luna poniéndose y apreciar más el eclipse.
Los científicos de la NASA revelaron que cada vez que se produce un eclipse de estas características, la duración cambia dependiendo de la proximidad del Sol, la Tierra y la Luna. En esta ocasión el eclipse se prolongó unos 15 minutos y la superluna se contempló durante 10. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Son las 10:56, mucha atención, hay noticias de última hora que tienen que ver con el mundo del deporte, exactamente del béisbol, y tiene que ver con Cuba directamente, ya que la Federación Cubana de Béisbol está informando que uno de los jugadores, César Prieto Echavarría, habría abandonado la delegación que llegó en las últimas horas a los Estados Unidos. Ampliación con Pepe Lacayo. Pepe, ¿qué ha pasado?
Muchísimas gracias, Richard. Una noticia en desarrollo desde hace como una hora. Sí tenemos confirmación que la Federación Cubana de Béisbol ha dicho que César Prieto, una de las jóvenes promesas del béisbol cubano, 22 años de edad, infielder, que el año pasado tuvo uno de los mejores promedios de bateo, abandonó la selección cubana y nosotros, bueno, se presume que está en el proceso de pedir asilo político y quedarse en este país para mostrar su talento en el béisbol de las grandes ligas. La selección cubana de béisbol está a punto de jugar un torneo preolímpico para ver si clasifica a los Juegos Olímpicos del verano en Tokio, que se va a celebrar aquí mismo en el estado de la Florida, en West Palm Beach, en los próximos días, y César Prieto decidió abandonar el equipo cubano. La nota oficial de la Federación Cubana de Béisbol dice que, bueno, que sí, que pueden confirmar que esto ocurrió esta noche. Por ahí la noticia comenzó a surgir como a las 8:45, cuando nosotros habíamos terminado al duro y sin guantes, que estábamos hablando justamente sobre este torneo preolímpico. Richard, ¿qué más noticias tienen ustedes por ahí?
Pepe, no, la pregunta sería sencillamente si quedaría ahí o habría quizá la posibilidad de que otros jugadores tomaran esta misma decisión, pero se considera, según dice que el boletín, oportuno recordar que el estímulo a este tipo de comportamiento ha significado las muchas agresiones, dice el comunicado, gestadas contra esta disciplina, víctima del accionar de mercaderes, dicen, y traficantes favorecidos, porque la idea de este prospecto aparentemente era que era como el más notable para poder vincularse a grandes ligas.
Correcto, y nosotros estuvimos hablando de Arduro y sin guantes esta noche, la cantidad de funcionarios, por decirlo así, que manda la delegación cubana cada vez que el equipo, la selección de béisbol participa en torneos internacionales, especialmente en Estados Unidos. Y me están diciendo por aquí que César Prieto era una de las grandes promesas del béisbol Correct. Cubano, así como los lanzadores Raidel Martínez, Iván Moinelo y Yariel Rodríguez. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos días en este torneo preolímpico que se va a celebrar en West Palm Beach.
Muy bien, así que terminamos con esta información. La Federación Cubana de Béisbol confirma pues que César Prieto abandonó la delegación cubana asistente al preolímpico en la Florida. Bueno.